Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con la autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Mamá, desde hoy voy a hacer mi cama todos los días.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en toda la gama de salmón ahumado La Balinesa.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Contestador automático de tiempo de juego.
Estamos mi mujer aquí y yo con una duda existencial y es que no sabemos quién bautizó a Iago Aspas como príncipe de las bateas. Yo apuesto por Germán Dobarro y ella dice que lo leyó en el Faro de Vigo. A ver, somos seguidores del Madrid y del Barça, pero nos tenéis locos con el príncipe de las bateas, así que a ver si hay posibilidad de que nos contéis y nos aclaréis esta duda. Un beso a todos.
Otro. Ahora mismo, después de la ronda de las cuatro, yo creo que era Santi Peón. O sea que yo tampoco lo tengo muy claro quién fue el que le puso el príncipe de las bateas. En 15 minutos empieza el partido de Vigo. En nada, empieza la jornada de la Liga Smartbank con el partido de segunda entre el Lugo y la Ponferradina. Si nos quiere mandar notas de audio al WhatsApp para el contestador automático, 677-580-461. La ronda.
Ahí va la ronda informativa de tiempo de juego. Con el 11 del 11 de la 11. El 11 de noviembre, cómpralo. ¡Cómpralo!
Primera división, Liga Santander, jornada 13ª. Ha finalizado el Español 2, Granada 0, goles de Pedrosa y RDT. En 15 minutos el Celta-Barça, 6:30 el Deportivo Alavés Levante, 9 de la noche el Real Madrid-Rayo Vallecano. Liga Smartbank, 15ª jornada en segunda división. Ha empezado con puntualidad el Lugo Ponferradina en Lugo, Álvaro Lorenzo.
Hola Paco, la oyentes de tiempo de juego. Ha comenzado con puntualidad este derbi de los Ancares, como se le llama por aquí en el Ancho Carro, entre Lugo y Ponferradina. El Lugo para escapar de la zona baja, la Ponferradina en zona de playoff. Y con un gran ambiente, más de 700 bercianos han venido, apenas hay una hora por carretera, ambientazo ya digo en este mini derby. El primeros segundos de juego, Lugo 0, Ponferradina 0.
A las 6:15 hay dos partidos, Oviedo Las Palmas y Valladolid Mirandés. Y a las 9 de la noche se cierra el sábado en segunda con el Fuenlabrada Eibar. Fútbol internacional, en la Premier, el United perdió 0-2 con el City en el derby de Manchester. ¿Ha empezado el Chelsea, Evangelio?
Sí, ha empezado el Chelsea, el partido en Stamford Bridge. En el primer minuto de juego estamos con... en el Chelsea estoy mirando y ningún español. Cero españoles en el Chelsea en total. Primer minuto de juego, Chelsea 0, Burnley 0.
Se mueve ya el marcador en el partido del Bayern de Múnich en la Bundesliga.
Sí, lo marca el primer gol del partido el Bayern. Lo ha marcado Goretzka en el primer desajuste defensivo del Friburgo. El buen llegador de la selección alemana y del Bayern. Bayern 1, Friburgo 0. Estamos en el minuto 32 de la primera parte.
Otros gordos de Europa juegan a las 6, Juve-Fiorentina, o a las 9, Girondins de Burdeos, Paris Saint-Germain, aún sin Messi. Recuerdo que para mañana Nesiri ha recaído en la delantera del Sevilla, así que no jugará, tampoco Jesús Navas, el derbi de las 9 de la noche entre el Betis y el Sevilla en el Villamarín. Y fuera del fútbol, y además de los 4 partidos de baloncesto que no empiezan hasta dentro de 2 horas, el UCAM Fuenlabrada y el Breogán Gran Canaria, Fórmula 1, a partir de las 9, la calificación, la carrera, Gran Premio de México, mañana a las 8 de la tarde, hora española. Motos, tenemos ya la parrilla de salida de MotoGP mañana en el Gran Premio del Algarve, Bagnaia, tercero Mir, y de Moto3, Sergio García, pole española. Cuarto sale Foggia, que es nuestro rival en el Mundial, y nuestro líder, Pedro Acosta, sale decimocuarto. Ahora empezará la calificación de Moto2.
La ronda de tiempo de juego, la del 11 del 11 de la 11. Hay un gran premio de 11 millones de euros. Hay 11 premios de 1 millón que te pueden tocar a ti. Y hay gente que te da las gracias.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
¿Qué
era?
La pretecnología.
Eran trabajos manuales.
Eran trabajos manuales, cosas así. No, no, no de plastilina en la vida.
No, es que eso vino después. La pretecnología.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Yago Aspas. Ya sé que vosotros me llamáis el príncipe de las bateas. Os recomiendo que escuchéis los partidos del Celta con los reyes de la radio deportiva, Paco, Pepe y Manolo. O lo que es lo mismo, el líder, el bicho y la leyenda. Un abrazo.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Piqué no está por lesión, sino por supuesto que estaría. Y Yago Aspas está porque sí y porque siempre tiene que estar. Y después de lo que ha dicho, en el minuto 10 yo voy a romper a aplaudir para recordarle a Balaidos que lo pidió ayer Coudet, que hay que apoyar a la gran estrella del Celta. Vamos a resolver la primera duda. Bueno, antes de nada, les recuerdo, si va a haber el partido Movistar La Liga, al ser partido del Barça es A4, las opciones de audio, botón verde del mando a distancia, A4, pondrá copia y le grabaré la imagen y la narración de Rubén Martín. Santi Peón, ¿quién bautizó a Yago Aspas como el príncipe de las bateas?
Vamos a ser justos. El primero que se lo puso fue Antonio Estévez, en las retransmisiones locales hace ya un par de temporadas. Y de ahí... yo fui el encargado de ejercer un poco de altavoz y llevarlo de Yago Aspas, el príncipe de las bateas, al tiempo de juego de la cadena COPE. Así que el primero, por encima del resto, don Antonio Estévez.
Vale, pues la pareja que estaba discutiendo sobre la autoría, al final no ha ganado ni uno ni el otro.
Correcto. Suspensos los dos.
¿Tenemos ya el campo lleno, por cierto, Santi, o no?
No, está lleno. Pero veo los vomitorios, Paco, y está entrando mucha gente. Hay algunas colas todavía fuera. Está entrando mucha gente, aunque es cierto que todavía hay muchas butacas vacías.
Vienen a comentar el partido Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
José María Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
Hola, Mingui.
Hola.
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Os recuerdo que algunos, como por ejemplo Dani Senabre, estáis siendo enfocados en la retransmisión que estamos haciendo para el canal de Tiempo de Juego en YouTube.
Cuidado. Me he vestido. Normalmente comento los partidos desnudo, pero desde que hacemos esto voy vestido.
Te he visto en las pruebas internas que has enfocado incluso a Wilson, a tu perro.
Sí, por ahí. Ahora no lo tengo por aquí, pero luego lo vuelvo a poner.
Bueno, el partido es tan importante, el Celta está un punto por encima del descenso y el Barça está centro de la tabla, tiene que sacar puntos de cualquier sitio. Que quiero centrarme en él, pero es que hay cosas que os tengo que preguntar de forma inmediata. Minguella, ¿sabes la última? Lo del aval, que de aquí al 28 de noviembre, después de la publicación de la noticia de La Vanguardia y de la explicación de la Liga a la auditoría que se hizo sobre el aval de 124 kilos, tiene que encontrar avalistas por ese precio, 124 millones la aporta, si no, ¿se le quita el aval anterior?
Sí, bueno, está todo muy muy revuelto, es decir, ya Bartomeu, a la contestación de las declaraciones de la aporta, dijo que estaban totalmente, no diré falsificados, pero mal enfocados todos los números, que no es verdad que la pérdida fuese de 480 millones. Claro, todo esto...
Sí, la auditoría lo que dice es que se le han adjudicado a la directiva anterior pérdidas. Exacto. Que son atribuibles a esta, a la de la Porta.
Exactamente. Es que todo esto de los números, yo que voy a las asambleas, los tendrían que anular porque solo lo entienden los que los explican. Nadie que pueda escuchar aquello y tal puede entender las cosas que hacen, amortizaciones, todo esto y tal, pero no esta directiva. Es decir, yo tengo la teoría...
No, que te presentaron unos números que tú no sabes si son de esta o de la otra. Una pérdida atribuible, oye, si ellos te dicen eso, pues te lo tendrás que creer, claro. O no, claro.
Porque no trae ningún papel, pero es que ningún documento. Pero es que además yo tengo la teoría que desde que se fue Núñez, que empezó Gaspar, hasta ahora todos los mandatos han dado pérdidas. Y se suponía que si daban pérdidas se tenía que ejecutar el aval. Nunca se ha ejecutado un aval. ¿Entiendes? No. ¿Por qué? Porque hacen estas formas de hacer las contabilidades que uno, me parece que el Bartomeu un año dio 5 millones de beneficios. Es decir, sí, haces, sí. Tienes 1.000 millones de presupuesto y resulta que das 5 millones de beneficios. ¿Qué es? Pues amortización en lugar de 20, 15. O en lugar de 20, 25. Entonces, todo esto está bueno, revuelto, yo no dije falsificado. También en la última asamblea a Laporta le preguntaron si iba a tomar decisiones, si ha habido cosas extrañas en la última junta, y dijo que bueno, que estaba esperando la due diligence, no sé qué, no sé cuánto. Una due diligence se hace normalmente en un mes. Laporta entró en marzo y estamos ya casi al otro marzo y aún no se saben todos los nombres de la due diligence.
A lo que voy, que la novedad de hoy es que tiene que sacar 124 kilos en un aval de 124 de aquí al 28. Ya hubo problemas, Dani, para conseguir avalistas la primera vez. ¿Crees que los va a encontrar fácil?
No, fácil seguro que no. Supongo que los va a encontrar y supongo que no les viene de nuevo. O sea, que para nosotros sea una sorpresa o que La Vanguardia saque la noticia no quiere decir que ellos no sean plenamente conscientes de que esto les podía pasar. Y como dices, todos recordamos la noche, bueno, fue sobre la bocina, en un edificio, estaba Víctor Navarro seguro ahí cubriéndolo, en un edificio de noche, en un balcón, gritando y cantando el himno del Barça porque...
Hasta... No, era una notaría.
Una notaría, perdón, exacto, sí. Y fue sobre la... O sea, vamos, fue el primer esperpento de esta nueva era Laporta. Luego se olvidó, empezaron a pasar otras cosas, se desvió la atención, Messi, etcétera. Pero si ahora volvemos a esta situación, no creo que vaya a ser especialmente fácil, claro, para la Junta Directiva del Barça.
Es que el que lo pone algo quiere, y si lo acaba poniendo, yo que sé, Goldman Sachs, pues cuidado. Bueno,
claro.
Eso un lado. El otro, Xavi. Le decía yo antes a Elena Condis que si contagia el entusiasmo con el que llega al Barcelona... Los jugadores malos van a ser buenos y los buenos van a ser mejores. O sea, está la peña muy ilusionada, Minguella, con la llegada de Xavi, ¿no?
Bueno, la peña la ha ilusionado el periodismo, porque es increíble. Los últimos meses, yo no tengo nada a favor de Koeman, porque ya dije en su momento lo que me parecía de Koeman, pero cómo se fue desgastando, hasta el punto que convencieron a Laporta, que no era su candidato Xavi, que Xavi tenía que venir. Y entonces, los que hemos vivido aquí en Barcelona los últimos 15 o 20 días, yo estaba calculando el otro día que desde el año 50 que llegó Daucic, creo que habré visto la llegada de unos 50 entrenadores, pero con entrenadores con gran prestigio, viniendo Weisweiler, Rinus Michels, bueno, ninguno ha tenido la promoción previa que ha tenido Xavi. Entonces esto está bien porque es Xavi, exjugador, todo esto y tal. También tengo que decir a los no entendí o a los que no vieron el partido, que el otro día TV3 dio el partido entre el primero y el segundo de la Liga de Qatar. Bueno, me recordó el Trajana, Atlético Iberia, que eran dos equipos amateurs de los años 60, te lo digo en serio. Claro, es que da a temblar la falta de compromiso y lo que se habla y lo que se dice y todo esto y tal. Ahora vienen con él tres scouters, que serán gente que sabrá mucho de fútbol. Pero hasta ahora estos scouters amigos han estado buscando jugadores para el Al-Sadd, nivel Al-Sadd. Y si tienen que hacer de scouts del Barça, tienen que buscar jugadores nivel Barça, primer nivel mundial.
Bueno,
aunque parezca lo mismo, no lo es.
Que saltan ya los equipos. Por cierto, con una camiseta de Kun Kun Kun, los jugadores del Barça, Elena.
Para apoyar al Kun Agüero, que sufrió esa arritmia, ya el martes salió del hospital, el jueves estuvo visitando a sus compañeros en la ciudad deportiva y hoy aquí quieren apoyar al Kun Agüero, que estará de baja mínimo 3 meses.
¿Tú, Dani, formas parte de los ilusionados por Xavi o de los expectantes?
No, de los ilusionados. Hombre, ilusionado pero comedido, o sea, no soy de los que piensa que va a ser automáticamente el nuevo Guardiola, y creo que es casi imposible, estadísticamente es muy difícil que salga tan bien como aquello. pero sí que me ilusiona. Pero entiendo a Minguella, que sea escéptico. Es que
no, yo no soy escéptico, yo digo las realidades.
Te digo una cosa, Minguella, y esto es un punto a favor de lo que dices. Yo me ilusioné, no tengo ningún remordimiento mostrarme tal como soy. Me ilusioné con Quique Setién, o sea que imagínate. Me puede pasar cualquier cosa. Pero ¿sabes por qué? Es porque el Barça está necesitando... Porque para mí... Ya sé que mucha gente no está de acuerdo, pero para mí la etapa Valverde futbolísticamente fue infumable. Para mí ahora la etapa Koeman ha sido infumable futbolísticamente y soy de los que, bueno, aspiro a ver algún cambio. No, ya sé que no va a ganar el triplete.
Y en medio Setién, Valverde, Koeman, Setién.
Por eso digo que Setién me ilusionó, al final no pudo hacer.
A lo mejor no es problema de entrenador.
Entonces, bueno, hay formas y formas. Yo creo que Koeman hace cosas que estoy seguro. Seguro que Xavi no va a hacer, como colgar balones al tuntún, poner centrales cuando vas perdiendo, cuando vas ganando para asegurar, todas estas cosas no va a ser. Ahora, a partir de aquí, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe, a lo mejor sale maravilloso.
Esto va a empezar a hablar del partido. Solo una pregunta para Santi Peón. ¿Peligra en algún momento Coudet, aunque le guste mucho a la gente? Es que esta semana me soltaron ahí una cosa de Berizzo, que no sé por dónde anda.
No, de hecho me consta de primera mano, Paco, que en los últimos días le han hecho llegar la total y absoluta confianza que hay desde el presidente, el director general, hasta el último de los consejeros en la figura del Chacho.
Vale. Berizzo lo han dimitido de Paraguay.
Eso sí, es, señor. Ahora mismo está sin...
Claro, pues, por eso igual me llegó a mí eso. Santi, ¿te parece que el Celta puede?
Sí, me parece que puede y lo necesita, además. Cualquiera puede con el Barça ahora mismo, por lo menos plantear un partido de igualdad y a ver lo que pasa. Entonces, yo creo que hoy debe de prevalecer en el campo, al menos en la idea de los celestes, la necesidad de hacer un buen partido y la necesidad de darle una alegría a su afición, porque yo creo que hay cierta decepción en Vigo, tras el año pasado los brotes verdes de Coudet. Este año no los ha confirmado y teóricamente, después de haber hecho pretemporada, de elegir jugadores y demás, pues todo el mundo esperaba algo más.
Tenemos arbitrajes capicúas, Hernández abajo, arriba en el VAR González, y tenemos homenaje, Santi.
Muy bonito, el aplauso merecidísimo de Balaídos, la mejor entrada de la temporada, aunque sigue entrando gente, para el gato de Catoira, para Sergio Álvarez. Se dice pronto, Paco, yo tengo apuntado que la última vez que se sintió futbolista fue el 29 de noviembre de 2019, partido Celta-Valladolid, ese fue la última vez que antes de lesionarse pudo jugar Sergio Álvarez, que ha tenido muchos problemas con ambas rodillas que le obligaron a retirarse del fútbol. Ahora, después del homenaje interno del club, puede recibir, como digo, el aplauso de una emocionada afición en Balaídos.
35 años, ¿a qué edad te retiraste tú, Santi?
Yo me retiró Koeman el día de mi cumpleaños, 38 años tenía.
38.
Ahí me llamó el despacho y me dijo, ya no vas a jugar más.
Encima que te hace un regalo y luego...
Y raja. No, de hecho el regalo fue porque fíjate que fueron tontos que me pagaron el año y medio de contrato que tenía para que fuera. Pues hay que ser idiota. Pero
estar agradecido, hombre.
Pero la verdad que pude haber jugado algo más, me sentía con fuerza. Lo que pasa es que mi situación personal tampoco me permitía irme de Valencia y entonces decidí retirarme a final de temporada. Pero 38 años tenía el día que Koeman me llamó al despacho.
Oye, un chaval.
Cañete también está en la transmisión, televisada de Twitch. Sí.
Yo le voy a recomendar a Dani que se incorpore un poco. Porque
lo he hecho.
Si es que si nos ve alguien así va a pensar, esto es trabajar, lo que se dice trabajar, no trabajan.
He visto en Twitter, me he visto a mí mismo en Twitter una foto que han colgado y digo, no puedo dar esta imagen.
¡Va a empezar, Rubén!
Señoras y señores, todo preparado para que ruede la pelota. Estadio Municipal de Balaídos, en una soleada Galicia, en una soleada Vigo. Rueda la pelota en Balaídos. Comienza el encuentro. Primer balón para el Fútbol Club Barcelona. La movió Memphis Depay, retrasando el esférico, entregando para Jordi Alba, que retrasa para Clément Lenglet. El francés toca para su compañero en la portería, para Marc-André Ter Stegen. Sale presionante el Celta a tratar de robar en campo contrario. Sale a tener la pelota el Fútbol Club Barcelona. Lo vamos a ver seguramente más, incluso con la llegada de Xavi Hernández. Abre Ter Stegen, toca a la izquierda, la quiere Jordi Alba. La baja Frenkie de Jong. De Jong para Alba. Alba retrasa la pelota para el central zurdo. Recordamos el 11 del Barça, Elena Condi.
Es la misma alineación que en Kiev. Ter Stegen en la portería, Mingueza, Eric García, Lenglet y Jordi Alba en la defensa, Busquets con Nico y De Jong en el centro del campo y arriba Gavi, Memphis y Ansu Fati.
El 4-3-3 con Memphis de 9 y Ansu a la izquierda. A veces permutan, pero empieza así el Barça. El saque de puerta para el Real Club Celta de Vigo. Hay buena entrada en Balaídos. Primer balón que juega ya el equipo vigués. El 11 del Celta también, Santi Peón.
Matías Dituro es el arquero del conjunto que entrena el Chacho Coudet. Defensa de 4 con Hugo Mayo, Aidó, Murillo y Javi Galán. Por delante, como siempre, Tapia, Nolito y Solari en los costados. El 10 es Denis Suárez. Arriba, Gallardo y el príncipe de las bateas.
Ese 4-1-3-2, habitual también en la chachoneta de Coudet. Saque de banda para el Celta de Vigo. Rueda la pelota. Comenzó el encuentro. Balaídos, 90 segundos de fútbol. Celta 0, Barça 0. Tiempo de juego, cadena COPE. A través de la radio, de las opciones de audio de Movistar. Hoy en la opción 4 y también en el canal de YouTube de Nacho Pla. ¿Qué decíais? Uy, espérate que viene Aspas. No hay fuera de juego. Solo Aspas. ¡Fuera!
A la ocasión.
Rozando el lateral de la red. Solo mano a mano. Ha perdonado la primera el Celta.
Vaya despiste del Barça. Solo Aspas ha elegido el palo más corto, que no era el tiro más natural.
Viene de un fuera de banda, ¿eh?
El pase de Nolito es que ha pasado, ha atravesado a dos centrales. Bueno, es que yo creo que luego levanta la mano pidiendo fuera.
Gallardo la deja pasar y Lenglet esperaba que ese balón se quedara en Gallardo y se ha zampado el del Marqués.
Mal perfilado, reaccionando tarde y también mala definición de Yago, porque
si ha elegido el
delante
sitio
del portero tienes que por lo menos obligar a Ter Stegen a hacer algo muy difícil, ¿no? Que es parar un mano a mano, pero es que fíjate dónde la ha tirado, es que
ni chutando con su pierna buena, además,
ha elegido ni cerca del palo y muy sobrado Ter Stegen si hubiera ido a puerta, ¿no?
Pequeño, pero bueno.
Ahí lo vamos a ver un poco mejor.
Digo que veo una cantidad de gente que todavía no se ha sentado, así que no sé si preguntarte ya por si ponemos cifra de asistencia.
Sí, es verdad, Paco, lo que dices, hay mucha gente de pie, hay mucha gente todavía buscando su asiento, un poco desconcertada, pero yo me atrevo a decir que estamos en torno a los 15.000, 15.500 aproximadamente.
Casi lleno con lo de las obras. Me acaba de decir Pedro Martín un dato tremendo, se puede esperar cualquier cosa de este partido. Peor equipo local, Celta. Peor equipo visitante, Barça.
Muy bien.
Puede empatar a menos uno.
Sí. No, pero que pelota. El Barça hoy del toque.
Sí, hombre, además querrán enseñarse a, claro, a Xavi.
Claro, están jugando para Sergi, pero están jugando para Xavi, ¿eh?
Pero yo lo primero que voy a preguntar, ¿qué es lo que quiere el Barça? ¿Va a querer tocar y que prevalezca el estilo o va a intentar ganar partidos?
¿Dices eso hoy o en general?
Porque yo solo escucho hablar del estilo, no escucho hablar de objetivos.
Pero otra cosa no hay, otra cosa.
Pero en este club entonces, siempre ha sido así.
Bien, pero
porque se supone que existe la convicción de que la única forma o la mejor forma para este club para conseguir los objetivos es jugar
entonces,
de una forma.
Entonces hay que plantearse objetivos, porque estilo ya tienen. Hay una cosa que garantiza Xavi, y lo ha hecho siempre, que es su estilo de juego es innegociable.
Claro.
Es si que hemos fichado a Xavi, a partir de aquí ya, hoy ya mismo se deberían de calcular objetivos, porque sí, ya tenemos el estilo que nos lleva al éxito. A ver si es que ahora el estilo no lleva tanto al éxito.
Ahora solo falta que haga chutar bien a De Jong.
Bueno, para el Fútbol Club Barcelona. Han empezado calentitos ya. Ese balón arriba de Jordi Alba. Jordi para Ansu, se mete dentro del área. Recorta Ansu Fati, tiene delante Hugo Mayo. Se mete dentro del área Ansu, recorta, chuta. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol del 10! ¡Gol, gol, gol del Barça! Nadie sabe si encontrará el estilo más tarde o más temprano. Si encontrará el sistema más tarde o más temprano. Si a los que rajan los callará más tarde o más temprano. Ay, ay. Pero han encontrado al 10, han encontrado al bueno y la clava en la escuadra alejada de la portería del Celta. Se adelanta el Barça en Balaídos, 5 de la primera en Vigo, marca Ansu Fati, Celta de Vigo 0, Barça 1.
El gol del Barça que viene con el Santander en tiempo de juego. Por ti los primeros, porque tú no te rindes, porque te ves capaz, porque tú, Santander.
Qué bueno es Ansu. Con el primer control de balón, taconazo para recortar a Hugo Mayo, ya le ha ganado el respeto a Hugo Mayo, que le ha dejado un metrillo y medio para pensar. Y luego Hugo ha visto que le llegaba una ayuda y no se ha tirado a taponarle el tiro. Y el tiro para adentro, una del Celta, Aspas, incluso más clara, fuera, una del Barça, dentro, banquillo, Elena.
Sonríe el 10 del Barça, Ansu Fati, que va, ojo, ahora ha perdido un balón, lo recupera el Barça, que va de golazo en golazo, Salvador, en Champions, en el campo del Dinamo de Kiev, hoy abre la lata, lleva 3 tantos en Liga, formaban una piña todos los futbolistas del Barça, y el año pasado, por cierto, Ansu Fati también abrió la lata aquí en Balaídos, en la victoria 0-3 del Barça.
Ha tenido suerte, porque en el disparo le cierra a Hugo Mayo y otro jugador, pegan un futbolista y la pelota se envenenaba a la esquina de la portería. Lo que pasa es que en el fútbol suele tener suerte quien dispara con confianza, quien quiere hacer gol, quien tiene una idea clara. Ese es el que suele tener suerte. ¿no? Claro, porque es que la suerte aparece, pero hay que buscarla.
La suerte puede ser en la definición, pero claro. Claro, cuando tú ya has hecho el recorte, te has encarado al lateral, lo tienes ahí.
Yo sé que la lotería de Navidad toca, yo sé que toca, le toca pero gente, si no compras, pero yo no es que no juego nunca.
Claro. Ha hecho una de Nolito, ¿eh? De aparecer desde el costado izquierdo, acomodársela a la diestra y clavarla en la escuadra alejada.
Esta es su jugada típica, que es esto, ponérsela a la derecha y chutar así. Por la izquierda prácticamente no chuta nunca.
Se ha llevado ya un primer recuerdo de Vigo. Ha ido Renato Tapia a darle las buenas tardes.
Sí. Y el peruano ha saludado efusivamente, Santi, ahí
sí,
abajo.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, para el Celta de Vigo. Es pelota en el centro del campo. La quería arriba Solari. El árbitro ha pitado mano, ¿no? En el del futbolista del Barça, de Jordi Alba. Sí. Será pelota para el Celta de Vigo. Se ha adelantado el Barça, marcado Ansu Fati. Ojo, si puede haber fuera de juego, no, porque venía de un rival. ¡Ojo! ¡Qué asistencia le había dado el inglés para dejar solo arriba a Gallardo!
Ay, Gallardo,
que no lo ha aprovechado en el control.
La segunda del Englete, ¿eh?
Ya, control de Gallardo, que... Dios
mío. No, segunda del Englete en 7 minutos.
La primera es por no estar concentrado, pero esta es muchísimo peor.
Sí.
O sea, es que le ha dado un pase de gol al delantero rival para que
pero
se quedara solo.
Le da el pase de gol, Paco, y le habilita porque si no era fuera de juego,
claro,
si
claro.
No lo toca.
El mejor del Celta, de momento.
Escucha, Dani, lo hemos dicho ya otras veces. Araujo cojo mejor que los demás.
Sí, no, no, es que yo me canso de decirlo, pero es que Lenglet tuvo una primera vuelta del primer año que fichó por el Barça correcta y la gente enloqueció. O sea, que si era mejor que un Titi, que por cierto, no lo es, no lo es. Lo que pasa es que un Titi no tiene rodilla, está muerto, no existe.
Muy mal tiene que estar para que no juegue en lugar de Lenglet.
Claro, claro, pero
un ni un Titi, minuto ha jugado.
Un Titi, si existiera físicamente, si los átomos de energía se juntan, pues es mucho mejor que Lenglet. Y Araujo, lo mismo. Y Eric García, con todos los errores que tiene, también. Piqué, aunque tenga 40 años, también. Es que Lenglet, de verdad, no tengo nada contra él. Me cae muy bien, le deseo lo mejor, pero es el
fuera del Barcelona. Le deseo lo mejor fuera del Barcelona.
Sobre un Tití, que él dijo que se quería quedar en el Barça. Os cuento que si Xavi le dice, se reúne con él, le dice que no va a tener minutos, va a buscar una salida en el mercado de invierno.
Claro, sí, que para que vengan tres tiene que soltar alguno.
Yo creo que al final Lenglet no tiene tan bajo nivel como está mostrando en el Barça. Lo que pasa que ya sin confianza, sin jugar habitualmente, sin que nadie rompa una lanza en favor de él, pues al final encuentras casi tu mejor versión.
Tuvo partidos de Santi,
por eso digo que yo creo
que jugó 10 seguidos, digo, o 12.
El inglés es un chico que lo hemos visto jugar en Sevilla, y le hemos visto jugar bien.
La lanza sí que la rompieron, ¿no?
Y le hemos visto jugar en algún momento el Barça bien. El problema es que la confianza la ha perdido completamente, no ha sido de alguna forma un tipo con buen sostén, a lo mejor psicológico, y a partir de ahí es un desastre.
Ahora lo han llamado para la selección francesa otra vez.
Sí. Es verdad. El cuerpo precisamente de Kevin Lenglet con Iago Aspas.
Ni una falta ni la otra. A mí, había falta sobre Nico y ahora sobre Aspas. Pero bueno, ha decidido que no corta ritmo.
Camino del 10 de la primera parte. Estadio Municipal de Balaídos. Celta de Vigo 0, Barça 1. Ha marcado en el 5 de la primera parte Ansu Fati. Ha marcado el 10, ha marcado el Barça. Tiempo de juego, cadena COPE. Acuérdense que están preguntando por la calle y por teléfono. Tiempo de juego, cadena COPE. El cuero para Frenkie. Tiene por tanto la pelota al Barça. Apertura hacia el costado, hacia la izquierda para Jordi Alba. La juega en campo propio. La pierde el Barça, la pierde Jordi Alba. Recupera Renato Tapia. Apertura hacia el costado. Aparece por la derecha Solari. Viene el centro, Aspas. Segundo palo, Nolito. No ha atacado el balón. Gaby Providencial corre.
Nadie le avisó y se quedó esperando el sanluqueño ese balón y lo tenía Franco con la portería muy, pero que muy de cara.
Felicitan todos a Gaby que pero ha salvado el gol del empate.
Pero que no podemos ir avisando.
Muy permeable no es... el Barça, con tres cositas. O sea, sí.
El Barça necesita marcar más de un gol para ganar casi siempre, porque es casi siempre encaja.
Mira, minuto 10, Rubén. Viene precisamente Iago Aspas a sacar el córner y se lleva la ovación el príncipe de las bateas solicitada por el técnico.
Pues este es el homenaje y la ovación en Balaídos para Iago Aspas. Ha cundido, Santi, ¿eh?
Sí. Normalmente aquí lo que dice el Chacho suele calar entre la afición, es cierto. Ahí está, Iago Aspas, Lolo, canta Balaídos al unísono. Necesita mucho cariño, lo reconocía también su entrenador, el príncipe de las batallas.
Me dijo un día, tomando un café con Quique Setién cuando era entrenador del Celta, me dijo un día que era un futbolista... que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, pero que le pasaba eso a veces, que mentalmente a veces se viene abajo y decía Setién, a veces necesitas cogerle de la pechera para espabilarle, decía.
Y él, esta semana ha comparecido en rueda de prensa y decía una cosa con total y absoluta naturalidad, dice, es que al fin y al cabo tengo 34 años y más o menos venía a decir que no puede estar permanentemente tirando del barco.
Pero es que a mí se me olvidan muchas cosas, ¿Setién estuvo en el Celta?
No. Yo estuve con él en Vigo, tomando un café.
Ah, vale.
Estuvo en el Lugo muchos años.
Sí. Claro. Decía que era un futbolista, sí, me explicaba cuál era su...
De Vigo a Lugo hay un trecho.
Sí.
Es que va a pensar que están al lado.
Sí. Yo creo que estaba Pereiro aquel día. Saque de banda para el Barça. Será Mingueza el que ponga la pelota en movimiento. Al paso por el 11 de la primera parte. 0-1 ganando el Barça, 0-1 palmando el Celta. Tiempo de juego, Cadena Cope ha tenido dos claras. El Celta de Vigo ya. La primera clarísima de Aspas en el mano a mano, que la echó fuera el lateral de la red. La segunda de Nolito, que no ha tocado la pelota. Viene la contra, viene el Barça. Viene Ansu Fati, que puede romper a Hugo Mayo. Se frena. Está a punto de llegar esa pelota para Memphis. Cae al suelo Ansu, balcón del área. Se queja del golpe, pero hay falta a favor del Celta.
Sobre Murillo, de Ansu Fati.
Que Murillo es el que toca el balón. Ahora, Ansu... A veces me deja dudas si es mejor 9 o mejor banda, pero es que hoy la banda la está liando, ¿eh?
Sí. Yo creo que por ahí, entrando, partiendo de banda y finalizando en diagonal, es su mejor versión.
Yo creo que lo mejor.
Sí. Entrando... Es verdad que no es un jugador para irse por banda y poner un centro, eso no es su mejor habilidad.
No tiene salida por fuera.
Efectivamente, no, y no creo que tampoco, de forma posicional en el área... yo creo que también los recursos suyos son menores, o sea, partiendo en la banda y acabando siempre todas las jugadas dentro del área, pero es como llega por sorpresa, por velocidad y con la lectura muy buena que hace del área, y es donde hace mucho
tiene
daño.
Tiene tanto olfato de gol que yo entiendo, claro, la tentación de ponerlo de 9, lo entiendo, porque el Barça no tiene un 9. O sea, sí, si el Barça tuviera Haaland, pues
en el momento en que lo fijas en la posición de 9, ya
pierde el factor sorpresa.
Entonces, él no te preocupes, que el partiendo de banda va a acabar de 9 las jugadas.
A ver dónde le utiliza Xavi, que quiere jugar con extremos puros. A ver si le utiliza por la banda izquierda o como 9.
¿Cuáles son los extremos puros del Barça?
De momento, Dembélé. El puro es Dembélé.
No, pero está lesionado.
Sí, pero va a volver para el derbi del 20 de noviembre.
Está descansando.
Y quiere recuperarlo, a Dembélé, claro. Y Dembélé quiere quedarse y renovar. O sea, a ver si Xavi es el técnico que lo consigue.
Oye, si le traen a Sterling, que a mí me parece que se habla muy fácil de sacar a un tío que yo no creo que lo suelten por 10 pesetas. Pero bueno, eso sí que Sterling y Ansu, uff.
No, y el contrato que debe tener Sterling, me imagino.
En además, verano estuvo Mateu Alemany en Manchester negociando y el jugador estaba por la labor de venir al Barça. Lo que intentaban era una operación de cesión.
Claro. Una operación de cesión, una operación con algún jugador, con Griezmann, con algún problema económico que tuviera el Barça ahí dentro.
Yo debo tener una visión muy diferente. Yo creo que la prioridad, o sea, lo que necesita el Barça no son extremos. Yo creo que el Barça, si quiere jugar desde banda, tiene Dembélé, Ansu y Memphis, que pueden jugar en la banda.
Pero es que Sterling, si lo trae, lo utilizar de falso 9. Vamos,
claro,
creo
que
yo.
Lo que necesita el Barça es un tío que remate los centros desde las áreas. Eso es lo que necesita el Barça, un 9. Un tío que desborde por la banda, más o menos ese perfil se puede encontrar en la plantilla.
Aparte de que venga un entrenador, que sea buen entrenador, que su idea sea capaz de trasladarla, la que sea, de que los jugadores le crean y que ese equipo, individualmente primero, saque un rendimiento próximo al 100%, veremos a ver dónde están las carencias. Mientras tanto, hay carencias en todos sitios.
Correcto.
Bueno, para Nico González, tiene por tanto la pelota el Barça, rodeado de tres contrarios en terreno de juego propio, que viene a salvar ahora la presión del Celta, el Barça tocando de primeras, vino Memphis en apoyo, tocó a la izquierda para Jordi Alba, aparecía por el costado del lateral, es falta de Memphis o córner a favor del Barça.
4:30, gana el Barça 0-1, ¿cómo está el partido de segunda? Media hora aquí en Lugo.
Ha venido Paco con tres ocasiones claras para el Lugo, la mejor del EBD, con un disparo al larguero y también dos para la Ponferradina, la máscara la tuvo Naranjo, la sacó Fran Vieites, así que por ahora, media hora de juego, sigue el 0-0 en el Ancho Carro.
De Lugo a Vigo, córner.
Córner a favor del Barça, vendrá desde el costado izquierdo, vendrá el Fútbol Club Barcelona al golpeo, pierna derecha, 5 al remate. Todo el Celta en su área, salvo tres hombres, la pone al primer palo. Roza con el pie, Busquets remata, Eric bloca el portero del Celta, Matías Dituro. Y ojo que quiere salir a la contra el Celta ahora, arrancando desde atrás. La pelea Hugo Mayo para retrasar la pelota, se la queda finalmente el Celta de Vigo. Toca Eido, el cuero al centro de la defensa para Murillo. Murillo para Denis Suárez, buscando la pelota el Celta de Vigo. Le encima Gavi, cambio de orientación. ¡Qué diagonal le mete! ¡Es que es una plastilina en la defensa del Barça! ¡Arriba Yago Aspas! ¡No ha llegado a la línea de fondo, puerta!
Vaya agujero entre
el
Lenglet y Alba.
El espacio que hay entre el Lenglet y Alba, claro, es criminal para el Barça.
Yo creo que es todavía más de Alba, ¿eh? Porque Alba, si está atento, un balón que viene y no viene puesto
diagonal,
por el Koeman, jugador de 50 metros, pero está hasta mal perfilado también.
Sí.
Es que lo vimos en Kiev, que el Dinamo, que no ha metido un gol en la Champions, casi lo hizo. Es que es normal que un equipo de la Liga Española pues te genere problemas, cualquiera.
Será saque de banda para el Barça. Se ha frenado un pelín la velocidad en el juego porque al Barça le viene bien saber que va ganando 0-1 en el marcador. Estaba pidiendo lo que hay, no sé a qué futbolista, si es que alguien se había llevado un golpe. No sé si era Nolito o Gaby o algo pasaba ahí. Del árbitro. Pero parece que está todo ok.
José Luis.
¿El qué?
José Luis, todo ok.
José Luis. Bueno, José Luis González González es el de... Se llama José Luis González González, ¿no? El del VAR.
Sí.
Pero el otro era... uno era Montero, ¿no? José Luis Munera.
No.
Sí. Ah, no, Munera era el que estaba pitando, correcto. Que estaba en el Bernabéu.
No te inventes los nombres como me he inventado yo aquí, que se tiene que ir a Paco
Herrera. En el Real Madrid.
No te inventes los nombres, ¿eh? Ya estoy yo para eso. Saque de banda para el Barça. Jordi Alba pone la pelota en movimiento. El cuero para Nico González. Le persigue Denis Suárez. Va a ganar la línea de fondo. ¿Qué futbolista ha encontrado el Barça en este canterano? El balón atrás para Busquets. ¡Busquets! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mira, Xavi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Barça! Le va a costar desprenderse de Sergi Barjuan. Sí. Ahora le funcionan todos. Hasta Busquets y con la diestra. Y desde la frontal del área chuta el capitán del Barça. Al palo alejado. No puede llegar Dituro. Vuelve a marcar el Barça. Marca el capitán. Marca Sergio Busquets. 18 de la primera en Balaídos. Celta de Vigo 0. ¡Barça 2!
El segundo del Barça con el Santander, porque tú vas a por todas, porque te importa mejorar, porque tú lo tienes claro, porque te gusta disfrutar, porque tú, Santander.
La gloria siempre para el que lo marca, bien apuntado por Busquets, no es un tiro fuerte, desajustado, pero el que hace la jugada, Nico, ojito, ¿eh? Además es que cada vez me recuerda más a Marcos Llorente. O sea, por zancada, remonta línea de fondo, la pone atrás. El Celta las tiene, pero el Barça las tiene y las marca. ¡Banquillo, Elena!
Saltaban todos juntos en una piña felicitando a Sergio Busquets, también a Nico, que ya se ha afianzado en el 11 titular del Barça. Primer gol de Busquets esta temporada, y le decía Xavi, mira Maki y mira Luis Enrique, porque vuelve con la selección donde ha mostrado su mejor versión esta temporada.
9 de febrero de 2020 no marcaba Busquets, campo del Betis.
No es muy goleado.
Sí, año y medio.
Vale. Yo creo que, fíjate que ha chutado y le ha costado trabajo, no sé si ver en la pelota si entraba o no, o creerse que había hecho gol.
Sí.
¿No? Porque yo creo por la costumbre. Pero efectivamente, las jugadas de Nico, que ha puesto mucho más interés que nadie en que eso fuera hacia adelante y que pudiera pasar cosas.
Ese chaval, oh, sí.
Uy,
es.
Perdóname, Santi, es gol anulado, no valía porque era falta de Tapia sobre Busquets.
Sí, la roba en falta y la enchufa. Gol en Londres.
Lo marca el Chelsea, marca Kai Havertz, que el hombre ha estado a punto de desgraciarse con la valla de fondo hace un minuto, con un empujoncito que le ha dado el defensa. Buen centro, buen servicio desde la derecha de Reece James. En el 34 de la primera, Chelsea 1, Burnley 0.
El Chelsea líder con, por ejemplo, 5 de ventaja sobre el City o 4 sobre el Liverpool.
Vamos a hablar de un número uno, Bricomar. Qué maravilloso lo de Bricomar. Llega el profesional de la construcción a la reforma a Bricomar. Precios los más bajos del mercado. La referencia de precio en el mercado. Más de 20.000 productos en stock permanente. Garantía, las mejores marcas. Garantía de primera calidad. En definitiva, es el líder en el sector de la construcción y la reforma. Bricomar, donde compran los profesionales. Bricomar.
0-2 gana el Barça, dale Rubén.
20 de la primera, estadio de Balaídos, soleada Vigo, Celta 0, Barça 2, el primero de Ansu Fati, el segundo de Sergio Busquets. ¿Qué estará pensando Xavi ahora en su casa? Dirá, pero bueno, si a lo mejor tampoco hacía tanta falta ir tan rápido, ¿no?
Me quedo, ¿no? Me vuelvo, ¿no?
¿Y esto de las prisas si no hacía falta?
Ha dicho que lo primero que quiere hacer es hablar con los jugadores, pero que ya parte con ventaja porque se iba muy bien con algunos, entre ellos los cuatro capitanes.
¿Y lo que pensó a Laporta venir ayer y pegarse una mariscada con un jabato de Marín?
Ahí, sí, viajó a Doha, ahí, pero me tiene loco. No falló aquí.
El club peleando por el entrenador y él pelando marisco, es que me encanta.
Es un fenómeno.
Escucha, Paco, y el baile que se pegó me consta en el tiempo del DJ, ¿eh? Que
hombre,
se
claro.
Se pegó un bailoteo del presidente del Barça, de la marinera, ¿eh?
Es que el no puede Ronaldinho ser de los despaches.
Escúchame una cosa, sí. Siguiéndole como le va un poquito apretado, ya disfruta.
como gane una liga.
¡Qué malo!
Bueno,
de gas.
Bueno.
No una liga, una supercopa.
Es que el presidente todavía no ha podido visitar Luz de Gas. Entonces, claro, cualquier fiesta es buena para
pero
la puerta.
¿Se sabe quién va a pagar los 5 millones de la cláusula o no?
Entre los dos, ¿no?
Mira, Minguella, no. Ojo que ataca Ansu.
¡Ojo, ah, Ansu, bueno, dentro del área! ¡Va Ansu, el Barça! ¡Chuta arriba, fuera!
Ayer trascendió que lo iban a abonar a medias, pero, a medias, ¿no? Pero desde el club, fuentes cercanas a la negociación me decían que el lunes Laporta va a desvelar todos los detalles de la operación en la presentación de Xavi, que le podremos preguntar, vale, vale, por todo.
Entonces, es que esperemos. Ayer la tarde era una secuencia de, oye, que el Alsace en campana, que quiere los 5 sí, kilos, oye, que lo van a pagar a medias, oye, que no, oye, que tal, claro. Oye, no. Así hasta las 2 de la mañana. Y a mí me mandaban sí, vídeos de Laporta pelando marisco con los peñistas. Y decía, es que se puede tener más arte.
O sea, y cada cierto tiempo con el teléfono, haciendo la, bien no, que estaba.
Cuidado, perdonar el golpe que se ha llevado Tapia Santi, que se sí, queda doliéndose de la cara en el suelo.
Está tendido sobre el verde de Balaidos y se lleva las manos a la cara.
Y están discutiendo Nolito y Busquets porque Busquets retenía el balón, pues mira, y Nolito le decía, pero...
Es que Tapia se ha llevado un codazo de Nico, que es un tío muy fuerte, y el codazo sin querer.
Está pidiendo perdón Nico ahora, ¿eh?
Sí, pero que es un braceo, ¿sabes?
Eso es falta de Tapia.
Tapia la quería agarrar.
Que de hecho encima, sí. Hombre.
Pero está bien arbitrado.
Sí, perfecto.
Se queja ahora del golpe como si fuera en la nariz, porque se lleva la mano a la nariz.
Sí,
ahora
no, es que la ha pegado porque, claro, Nico, es que tienes que mover el brazo, aunque sea 10 centímetros, para moverte un poco. Entonces, en ese momento la ha pegado en la cara.
Sacó la falta el Fútbol Club Barcelona, aparece por la derecha, toca Mingueza, viene Nico en el despliegue físico, ahora trata de agarrar a Denis, la salva sobre la línea de meta, se la queda el futbolista del Barça, pero se la regaló y entregó atrás para Murillo, al cruce Gavi, que está siempre atento para echar una mano en defensa, banda para el Celta.
Para el Celta esto ya es una misión imposible, lleva 7 goles en todos los partidos que se han jugado hasta el momento, en 12. Y recuerdo, por ejemplo, el día de la Real, que jugó muy bien y generó 1000 ocasiones, no metió.
Que tampoco está garantizado que no encaje más.
También.
Porque no, se está mostrando muy, muy flojo en defensa, o sea...
Eso es. Es que iba a decir yo que yo creo que es el contrario más débil que defensivamente que ha encontrado el Barça esta temporada.
Si Celta en casa ganó un partido, Miguel. Que el Celta ganó un partido en casa y lo ganó casi en el minuto 93-94.
Sí, no, sin casi, al Granada con ese gol de Denis.
Pero lo peor es que los demás los ha perdido, porque es que no han empatado.
Claro. De hecho, de los 11 que tiene, son 3 en casa.
El Barça fuera de casa en Liga todavía no ha ganado.
Correcto, y había marcado un gol, ¿no, Peter Martín?
El de Memphis.
En agosto.
En Bilbao, en agosto. Bilbao, sí, sí.
El problema es que el Celta lleva tiempo sin defender bien. No es una cuestión. Lleva años sin que la defensa sea solvente.
El Barça también, ¿no?
A mí me sorprende.
Que si hubiera enchufado el primero Aspas, pues es otro guión de partido. Perdonad que tenemos gol en Lugo.
Gol de la Ponferradina en el Anxo Carro. Marca Agus Medina. Y ojo, porque va a haber polémica, porque Sergi Enrich ganaba un balón para iniciar la contra. Caía Diego Allende, pide el Lugo falta, dejó al árbitro seguir. Y Agus Medina a la contra finalizó delante de Fran Vieites para poner por delante a la Ponfe. Se estaba haciendo con el mando del partido. Quedan 6 para el descanso. Lugo 0, Ponfe 1.
El gol de la Ponferradina en tiempo de juego con el Santander, porque tú lo celebras, porque te hace disfrutar, porque tú mejoras, porque te ves capaz, porque tú, por ti, los primeros Santander.
A Tapia le duele la nariz todavía y a De Jong le duele el alma, ¿no? Pues lo ha metido Tapia.
Sí, sí, Tapia está en todas, Paco, ¿eh? Todos los golpes que ha dado el Celta, todos los ha repartido Tapia.
Tapia le ha dado las buenas tardes a Ansu y ahora ha ido a decirle a Frenkie también buenas tardes.
Estaba por allí.
Dos que vuelven de lesión, ¿no?
Es el único futbolista con corte defensivo en el centro del campo del Celta. Bueno, de los pocos jugadores que juegan él solo, ¿no? Y que no tienen un compañero al lado, un pivote al lado, para hacer un doble pivote, un 4-4-2. O...
A Denis Suárez yo creo que no lo hemos citado todavía.
No, a mí me sorprende mucho, Santi Pago, que hoy no haya salido de inicio Coudet con la pareja Beltrán-Tapia, porque Beltrán está rindiendo a un nivel espectacular en este tramo de temporada.
Sacó la pelota desde atrás el Celta, Eric le pedía en mano desde Balaidos, cayó al suelo, si fue, entiende Hernández, que fue involuntaria. Arranca el Barça, viene por la izquierda, toca Memphis Ansu, corta bien, Renato Tapia, se la queda el peruano para el Celta. Qué peligro tiene cuando conectan esos dos, los dos buenos. Memphis y Ansu, ahora viene la contra del Celta, el Barça muy endeble atrás, el Barça siempre concede. Arranca Nolito y Aspas, para Nolito, pisa la pelota, se ha llenado de balón.
Gavi, ¿eh?
Se frenó, recupera siempre Gavi.
Ha aguantado bien Mingueza y no ha visto por dónde meterle mano a Nolito.
Bueno, por desmarque de Gavi, defiende mejor que el inglés. O sea, es que la como mínimo está más atento. Ha ido dos veces ya recuperando.
Aquí, aquí se juntan dos cosas. Lo primero, la buena acción de ambos, de Mingueza y de Gaby en la ayuda. Y lo segundo, que el Celta siempre le ha resuelto la temporada su poder ofensivo y está bloqueado ahora mismo el equipo a nivel ofensivo. O sea, Yago no es el Yago que todos esperamos. La gran calidad que tiene parece que está un poco en colapso, que aparecerá, porque yo creo que todavía tiene mucho que dar Yago. Y que Nolito, por ejemplo, que es otro de los tipos que tiene que desequilibrar, pues lo hemos nombrado poco, como Denis lo hemos nombrado poco, como todos los jugadores de vocación ofensiva, como Gallardo, que no acaba de ser el futbolista que esperamos todos, y sumada a las ausencias de Mina y de Brais, etcétera, pues no hay ahora mismo la red de sujeción que tiene el Celta, que es su ataque.
Oye, lo del curro defensivo de Gaby, conviene subrayarlo porque en teoría está jugando de extremo.
Sí, sí, es que por eso
y baja como el que más
y defiende más que el que, mira, que todos
ahora mismo parece lateral.
En sistema defensivo está jugando un 4-4-2 el Barça, ¿eh?
Es que
cuando
se está
ataca,
comiendo,
no, pero luego
se está
sí.
comiendo el Anolito, porque Galán casi no sube. Mingueza se mete más para adentro y él es el que está llevándose a Anolito que siempre. Ahora se ha
él está ocupando la plaza que ocupaba hasta ahora Dest y,
eso es.
Y no tiene nada que ver las ayudas y eso que Dest es lateral, ¿no?
Solo le falta que le saquen menos amarilla porque la actitud defensiva es perfecta. Cuero para el Celta, arranca Denis, toca Denis para Yago Aspas, círculo central, encima Gaby, que siempre está atentísimo en la ayuda defensiva. Terminan haciéndole falta a Yago Aspas, que la saca rápido el cuero del futbolista Vigués. Toca a la izquierda para Galán, viene Galán, balón al segundo palo, se va hasta el tercero. Termina el árbitro pitando la falta. O puerta, queda el árbitro.
Falta de Gallardo en ataque. Falta. Al Inglet.
Sí.
Gallardo. ¿Qué lleva? ¿Un gol o...?
No, ninguno.
No, un gol. ¿Qué dices?
Nada, ¿no? Escucha, ninguno y ni ocasiones de gol que le recordemos tampoco.
Es que estás hablando de un gol y eso es una cosa que ahora mismo está lejos.
Es un tronco, pero...
Claro,
vamos.
Iba a decir que... ¿Y a este que lo pide Coudet?
Bueno, el Celta tenía poco presupuesto para una ayuda en ataque, que es lo que estaba buscando. Para un jugador que venía libre, cedido, etcétera.
No era la primera opción, ni muchísimo menos. Pero es verdad que con Gallardo coincidió en el Inter de Porto Alegre en Brasil. Y es un jugador que no dio excesivamente buen rendimiento, salvo la etapa en la que coincidió con el Chacho. Y entonces por eso decidieron confiar en él. Pero vamos, que no era ni de lejos la primera opción.
No, es que no podía tampoco manejarse alternativas de lujo.
Recupera la pelota el Celta, sale Galán, cae al suelo, pita el árbitro la falta de Sergio Busquets, cortando la contra, falta a favor del Celta.
Pero escucha, de lujo, que han estado sin equipo Sergi Enrique o Fernando Llorente.
Totalmente, eso es cierto también, pero bueno.
Pero esto es la influencia de los entrenadores,
claro, es lo que
jugadores que conocen.
Eso es, y no, y que Coudet, con Felipe en la dirección deportiva, pues influye mucho las decisiones. Claro. Ahora mismo. Y
además, Coudet tuvo muy buena etapa en el Inter de Porto Alegre.
Dejó al equipo líder. Sí, en ella,
cuando se fue, el Inter perdió 7 partidos seguidos.
En la última jornada perdió la Liga.
Sí.
Ojo que vamos a ver la primera amarilla del partido. Caída de Yago Aspas. Amarilla, Elena.
Para Eric García, porque le ha hecho una entrada a Yago Aspas.
Eric, ve muchas amarillas para las pocas entradas que hace. Yo no sé si esto era de amarillo.
Aquí yo creo que ha sido que le ha clavado los tacos por detrás, ¿no? De lo que ha entendido el árbitro, por lo menos. Ahora veremos a ver lo que ha pasado.
El otro día en Champions fue una amarilla injusta, pero hoy a lo mejor sí que lo es.
Ahora veremos lo que ha pasado. Lo que ha entendido el árbitro es que le ha pisado por detrás.
Pues sí, le ha pegado un pisotón en el empeine, sí, que es de amarillo.
Es de entrar con el pie normal, ha entrado con un poco de plancha y luego la ha pisado.
Bueno, la falta es muy lejana porque está a unos 12 metros, 11 metros de la línea frontal del área grande. Pero igual se anima Yago Aspas desde tan lejos. Tiene buen golpeo, desde luego.
Él ha recogido el balón como diciendo, me lo fumo.
Pues ahí está la falta. ¿El qué?
No, digo, este para mí.
Esa para ti, sí, señor. Esa para Yago Aspas. La pide el 10, la pide el príncipe de las bateas. Solo coloca Ter Stegen a dos hombres en la barrera. Eric y Alsu.
No te los voy a poner, ¿eh? Desde tan lejos no las pongo.
Pues yo te las voy a pedir. En el vicio de pedir está la virtud de nadar. ¡Ponme los cuchillos, González!
No.
¡Viene Aspa! ¡Chuta fuera! A la izquierda de la portería del Barça.
30 de partido, 0-2, gana el Barça. Gema Santos, Citroën.
Con un delantero que tenemos aquí, que mírale, que puede jugar también de defensa, de portero, que también hace de entrenador, es el nuevo Citroën Everlingo 100% eléctrico. El mejor multifichaje, como puedes comprobar, para tu negocio y que es capaz de hacerlo todo. Sí, todo con su super equipamiento. Tiene carga rápida hasta el 80% en solo 30 minutos. Autonomía de hasta 1.323 kilómetros. Hoy es nada. Conducción en modo e-comfort. Servicios programables a distancia. Y ahora para ti, hasta 6.000 euros de ventaja. Así que no tardes, hazte con el tuyo. Con el nuevo Citroën Everlingo 100% eléctrico. Únete a ellos, al super equipo de Citroën.
Ataca el Celta, Rubén.
¡Chuta abajo! La buscaba el Celta. Solari ha cortado bien el Barça. Buen control otra vez dentro del área del equipo Vigués, pero no ha encontrado. Finalización con acierto el equipo del Chacho Coudet. Son 31 de la primera parte, sobrepasada la media hora de fútbol. Estadio de Balaídos en Vigo, en Galicia. Celta de Vigo 0, Fútbol Club Barcelona 2. Es el último partido de Sergio Barjuan al frente del banquillo del Barça, porque el lunes presentan a Xavi Hernández con público en el Camp Nou. Ansu Fati y Sergio Busquets han marcado para el Barça. 0-2 gana el Barça. Tiempo de juego, cadena COPE. El cuero para Hugo Mayo, Mayo para Tapia. Levanta la cabeza el peruano del Celta de Vigo. Entrega para Denis. Se frena el ataque del Celta.
Por lo que decía Cañete antes, de que hace tiempo que el Celta no defiende bien. En las 10 últimas ligas, que son las que lleva el Celta en primera división, es el equipo más goleado. La media de goles del Celta en estas ligas es más de 55 goles por partido cada día.
Qué barbaridad.
Pero,
55 goles.
Pero en esta liga no va tan mal, ¿eh? Hasta hoy llevaba 10 goles. ¿Eh? No, menos de uno por partido.
No solamente hoy, sino en los últimos años, que evidentemente no es el fuerte.
Cuero para Tapia, toca para su capitán, para Hugo Mayo, abriéndose al costado. Denis va a encarar, se quiere marchar de Frenkie de Jong. Pisa la pelota, gana la línea de fondo, mete la pierna Frenkie. Córner a favor del Celta.
No, perdona, goles a favor llevaba 10 y en contra 14. Lo estoy diciendo yo mal.
Y en ese partido el Barça ha llegado
más o menos normal después de los partidos que llevamos, pero en las últimas ligas el Celta ha sido muy goleado.
Más o menos normal, no. Todo lo que sea llevar más goles que partidos no es sano para un equipo que teóricamente, cuando parte en el campeonato y viendo los salarios que tiene.
¡Viene el córner, viene el Celta! ¡Fuera, Tapia! Tocó Eido en el punto de penalti, llegó al segundo palo. Saque de puerta para el Barça.
Pedro, un equipo ahora mismo concebido como el Celta, donde el descenso es una amenaza si tú te lo propones, pero ni por salario ni ya por historia en función de los otros equipos que hay, con los, repito, el esfuerzo que hace en muchas ocasiones, que se plantea entrar en Europa League como mínimo o pelearla, tener más goles que partidos nunca es sano.
Escucha, pues hay 16 insanos en primera división.
Claro.
Bueno. Normal es llevar un poco por encima de la media de un gol por partido. Es decir, acabar la liga alrededor de 50 goles en contra está bien por un equipo de la zona media.
Quitando la Real, el Atlético, el Sevilla y el Athletic Club, todos los demás llevan más goles.
Lo que pasa es que el Celta, si llevas una media de 50, más de 55 goles por liga en los últimos 10 años, es que es una cifra muy mala.
Sí, pero es una definición muy buena de lo que es el fútbol. Parece que hay 16 que pierden y solo 4 que ganan.
Bueno, no, porque vamos a ver, Rubén. Porque hay equipos que van a luchar.
Que exigen a las aficiones muchas
veces. No, porque hay equipos que van a luchar por el descenso que tú sí que asumes.
¡Jordi Memphis! ¡Gol, gol, 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 Xavi desde Barcelona ya. Asiste Jordi Alba desde la izquierda, centro lateral. Remata de cabeza Memphis. Dani, remata de cabeza Leo Memphis. Ahí, marca ahí el Barça. El tercero en su mejor partido de la temporada. 34 de la primera. Balaídos. Marca Memphis Depay. Celta de Vigo 0, Fútbol Club Barcelona 3.
El tercero del Barça con el Santander. Porque tú, porque te, porque tú, porque te, porque tú eres incansable, porque te pones retos por ti. Los primeros, Santander.
A cada ocasión del Celta, y venimos de un remate de Aidó que casi empuja a Tapia, responde el Barça con un gol. O sea que defender no está defendiendo bien nadie, pero el Barça está atacando hoy de vicio. 0-3, Elena.
Le decía a Memphis a Jordi Alba, tú. Tú me has dado la asistencia, se lo agradecí al lateral, que la verdad es que pone caramelitos esta temporada. Ha marcado el máximo goleador del equipo, Memphis Depay, lleva 6 tantos en liga. Lo celebraba Sergi Barjuan en su último partido en el banquillo y aprovechaba para llamar a Eric García y darle indicaciones en defensa, porque en ataque hoy el Barça está muy bien, pero en defensa sigue muy blandito.
Pues me parece que es el partido más cómodo del Barça en toda la temporada, sí, porque ganar seguro. Cómodo solo le ganó en el arranque a la Real, que se puso 3-0, pero luego acabó la cosa 4-2. Sí, y desde entonces no ha ganado fácil ni uno, ¿eh?
No, no, sin duda. Y está muy bien Jordi Alba, está muy bien Memphis, pero lo que hace Nico también, el recorte, esa especie de croqueta antes de darle el pase a Jordi Alba,
no pueden sentar a ese chaval, Dani. Cuando vuelva a Pedri, pero hay que inventar una manera. No pueden sentar a
tiene,
Nico.
Tiene muchos, donde elegir. Xavi va a tener un problema maravilloso y bendito. Pero está De Jong, no sé si. De Jong, Pedri, Gavi, Nico. Se supone que a Ricky Puig le va a dar bola. Le va a dar bola y, por supuesto, Busquets, que
yo,
no lo va.
Yo
no
siento antes a De Jong que a Nico. Pero bueno,
y yo.
Cualquiera. Ahora mismo cualquiera.
Pero
del mismo modo, que con esos nombres Ricky Puig no entra a la terna.
Pues ya te digo yo que Xavi le va a dar bola.
Maldini, bueno, que conoce mucho a Xavi, que habla con él, dice que va a ser muy importante Frenkie de Jong.
Bueno, vamos a ver.
Mira, si lo recupera, una vez vino Valdano, si en el año 94, ¿cuándo fue aquello?
Sí, sí,
lo sabes perfectamente. Y entonces Amavisca iba a salir cedido, Zamorano iba a ser el último, Duboski iba a ser titular,
la Liga de Valdano, ¿no?
También, Alcorta también, y yo también, y al final jugó Bullo, jugó Manolo Sanchís. Es que una cosa es lo que tú quieras, así desde fuera, lo que tú veas, la sensación que te den los jugadores, y otra es cuando llegas allí y ves quién está para jugar y quién no. Que eso, hacer conjeturas aquí, a cuántos kilómetros está Qatar de Barcelona. No, es una tontería. Cuando llegues allí y empiezas a hacer una evaluación de la situación, veremos a ver cuáles son las decisiones de Xavi.
Hay amarilla, perdonad, para Solari.
Para Solari, que está pasado de vueltas y de rosca y ha llegado tardísimo a un balón dividido con Ansu Fati, se lo ha llevado puesto a 10 del Barça.
Y coincidiendo con el tercero del Barça, llegó el descanso de segunda división, Ligas Barranc, en Lugo, Álvaro.
Con victoria parcial para la Ponferradina, con ese gol de Agus Bedi. Comenzó mejor el Lugo, tuvo un larguero, pero luego se hizo con el mando del partido el equipo de Bolo y se va por delante al descanso. Lugo 0, Ponferradina 1.
Y adelantaría al Zaragoza Lugo, quedaría 16º con 16 puntos, que son dos más que el descenso. La Ponferradina se pondría en 26, empatando con la Unión Deportiva Las Palmas por la tercera plaza. Mejor diferencia de goles para la Unión Deportiva Las Palmas, o sea que ahora mismo estaría quinta la Ponferradina. Pues que vaya calentando Berizzo si esto acaba en 0-7, ¿no?
No es el Celta un equipo que, ¿cómo? ¿Verdad, Minguella? Que cambie de entrenador fácil.
No,
cuidado, que viene más, se mete Frenkie, Ansu fuera, otra para el Barça. Buena jugada individual, buena llegada del neerlandés, pase atrás para Ansu.
Ojo, que se ha hecho daño.
Se ha hecho daño, Fati, Elena.
Sí, sí. No. Está ahí tendido en la frontal del área
la
pequeña.
Mano sí. Izquierda, me parece.
La mano.
Sí, se ha doblado
la muñeca.
Se ha la mano.
La muñeca, sí.
Pasa nada.
Sí, sí, ahora Memphis les dice a los doctores que están a punto de salir al campo que se ha doblado la muñeca.
Es que le pisa sin querer cuando él la ha tirado ya y tiene la mano apoyada en el suelo, Hugo Mayo, me parece.
No es nada.
Menos malo, es nada.
Digo que no es el Celta un equipo que le guste cambiar de entrenador fácilmente, que los aguanta bastante,
y
tampoco es el equipo que sea capaz de descubrir grandes entrenadores. Parecía que había acertado con Coudet, la llegada fue muy buena. Despertó un poco al celtismo, ilusionó a todo el mundo, pero claro, todo el mundo esperaba a que acabara la temporada, que pudiera hacer una pretemporada Coudet con todo el equipo, un trabajo ya más de autor de cara a esta temporada, pero claro, el inicio de liga ha defraudado muchísimo.
Por lo menos hoy, Santi, el sistema defensivo es lamentable. Bueno, es que Barcelona ha llegado cuatro veces, ha hecho tres goles.
Pero escucha, ¿y los refuerzos? O sea, es que ves cómo se han reforzado los que han subido de segunda y se han reforzado mucho mejor que el Celta.
Sí, sí, sí.
Entonces te pasan estas cosas.
Y el único que está funcionando es Dituro, que la verdad que lo está haciendo bien en la portería. Hoy no, porque hoy está transparente, cada pelota que le llega a la esquina de la portería. Y Beltrán, que no lo está haciendo mal.
Beltrán ya estaba, no se considera ni refuerzo.
Sí, pero
el lateral, ejemplo, izquierdo.
Javi Galán sí que está
Galán,
funcionando.
Galán, he dicho yo Beltrán, perdona, que estoy ya con un poco la edad. Galán.
Oye, la sensación sobre Ansu Fati es como si hubiera tenido una pequeña luxación, ¿verdad? En un dedo, porque están intentando como colocárselo.
Es que le ha pisado Hugo Mayo, o sea, no es que haya doblado la mano. Entonces le está doliendo y se lo están vendando todo, toda la mano,
sí,
muñeca y mano.
Sí, se lo están vendando.
Ahora,
mala suerte.
Este tipo de partidos, y con esta contundencia, a mí me ratifican que el Barça no va a tener ningún problema, por supuesto, para jugar la Champions, es decir, entre los cuatro primeros. Y yo es que le veo peleando a falta de un mes entre los candidatos a la Liga.
100% de acuerdo contigo, aunque todas las opiniones en Barcelona iban al revés, porque el Barça estaba fatal, pero...
Aquí le da, ahora...
Pero la Liga Española le da para ser tercero. Yo no digo que la vaya a ganar, pero segundo, tercero, por ahí, luchando.
Vamos, eso es evidente, ¿no? Por la calidad de sus jugadores, correcto, por el costo de plantilla, por la cantidad de gente que se va ahora
es
a
evidente
las
ahora, Santi, pues llevo dos meses peleándome con todo el mundo en tertulias que el Barça...
Conmigo no te has peleado en ese aspecto,
no,
porque
no,
yo
pero...
en el es lo que hay no he participado.
Claro.
Ahora bien, ahora viene un técnico. Ese técnico las referencias que tenemos como técnico son muy vagas. Es un tipo que ha entrenado en un fútbol, como ha contado Minguella, menor, y que puede ser que sea un magnífico entrenador en ciernes, que lo vaya a ser y no lo sabemos porque no lo ha demostrado, o puede ser también un fiasco absoluto. Correcto. Porque puede ser, y como no lo ha demostrado, pues no lo sabemos.
Esa es la gracia.
O sea, la apuesta es de un riesgo grande. Dependiendo mucho del técnico, las herramientas que les dé, cómo les convenza cómo tienen que jugar al fútbol, cómo su idea sea capaz de trasladarla, sea creíble. Ahí veremos un rendimiento o veremos el rendimiento que ha tenido con Koeman. Yo he defendido siempre que este equipo es mucho mejor que lo que presentaba con Koeman. ¿Por qué? Porque Koeman no es capaz de hacer crecer a los jugadores y hacer crecer al equipo. Nunca lo ha sido capaz, o al menos cuando yo lo he visto.
Yo también, pero entonces se dicen que los entrenadores no meten goles, que los entrenadores tal, que son los jugadores. Bueno, pero yo he visto muchos jugadores siendo entrenados por uno y siendo entrenados por otro.
Hombre, claro, claro, por supuesto.
Ojo que arranca Sergio Busquets, cae al suelo, parecía falta, de hecho la pita el árbitro. Falta a favor del Barça.
Sobre Koeman, ya lo comenté en alguna ocasión, había futbolistas que sentían poco mimados por el técnico, que tendía más a estar con los de Jong, los Des, los holandeses, Memphis. Eso te decían desde el vestuario.
Por no decirte la verdad.
Sí. Bueno, parece que ya le sacuden menos a Koeman. Yo creo que esto se está relajando.
No, y tanto, tío. Yo escucho estas cosas, me quedo asombrado, conociendo a los jugadores. Bueno,
Frenkie, Nico, recorta Nico, balcón del área, quiere tocar Nico, abajo para Ansu, ha cortado la pelota el Celta, sale a la contra, transición en ofensiva del equipo de Coudet, manejaba Denis Suárez, toca al costado hacia la izquierda para Galán, Galán va a encarar pero decide tocar más al costado donde se incorporaba Gallardo, convertido en el extremo zurdo, saca el centro, pierna derecha, en plancha, se tira al inglés para regalársela al Celta, a Galán, que la pone abajo, chuta fuera.
Prepara un cambio, Sergi Barjuan lleva unos minutos calentando en la banda Araujo, que entrará en la segunda parte, y yo no sé si será por Eric García, que tiene cartulina amarilla, y le dará descanso teniendo en cuenta que va ganando el Barça 0-3 aquí en Balaídos.
Puede ser, quedan dos y medio, ¿cuánto habría que añadir a la primera parte?
Pues un minutillo por esto de Ansu Fati y alguna cosa más, pero no mucho.
Muy tranquilito, el árbitro.
No, no ha pasado gran cosa.
Nada. Dos amarillas.
No, el partido perfecto para el árbitro, 0-3.
Y para el Barça.
Oye, hablando también de partido perfecto, escuchasteis el otro día lo de Klatenburg, ¿no? En la final de Milán. Que dijo que se le puso el partido perfecto para poder compensar. Increíble. Es que es increíble.
Bueno, sabíamos que lo hacían los árbitros y ahora como mismo
Claro, yo de eso estaba convencido, ¿eh? No, no digo de ese partido, digo en
yo
general.
Yo en la vida jamás pensé que un árbitro pensara que podía equivocarse para compensar.
Pero se nota eso.
Entonces, no pensabas que era humano, porque ¿qué hacemos los humanos muchas veces?
Que sí. Yo estaba convencido, pero
casi, que lo diga,
nos pasamos la vida compensando.
Por eso casi ni le critico, digo, anda, mira, uno que lo reconoce.
Eso claro. Que lo diga.
Cuero para el Barça, sale por la derecha, de Mingueza para Gavi, presionante arriba el Celta de Vigo para tratar de robar el cuero Galán, pero ha perdido la pelota otra vez en el terreno de juego del Barça. Gavi para Mingueza, Mingueza para el costado para Jordi Alba, la levanta. Uy, se ha roto Ansu. Se ha roto Ansu.
Sí, se lleva la mano a la parte posterior de la pierna, se tira al suelo Ansu Fati. Porque se lo ha hecho él solo, ¿no? Estaba corriendo.
Sí, sí, el gesto de Memphis Depay, levantando las manos al cielo, madre mía.
Levantando las manos al cielo, Ansu Fati se tapa la cara con las manos.
Vale. Se ha roto Ansu, que por tanto le tendrán que cambiar, que no va a ir con España en estas dos finales. Y que vamos a ver para cuánto tiene.
Mira, ahora sí puedo llamar.
Eso es diagnóstico ya directamente lo que ha hecho.
Coutinho a calentar.
Hace resonancia.
Ansu Fati, rotura muscular atrás, isquios. Y que no sea roturón, pero bueno, ahora para 15 días la competición, ¿no? Para que, claro, no va a ir con España ni a Grecia ni contra Suecia. Y yo creo que iba a ser titularísimo, vamos, en uno de los dos seguro.
Si le pasa
a ver a quién llama Luis Enrique,
Que vaya a calentar, vamos a ver, por ejemplo.
Estas cosas pasan después de una lesión larga. Estas cosas pasan. Hay que asumirlas, no hay que venirse abajo y hay que gestionarlas y punto, ya está.
Pero eso vale para Dembélé también, ¿eh?
Claro, no es otra historia.
Porque tiene una lesión larga de 6 meses, le hacen jugar más minutos de lo que tal, y cuando recae, todos son bromas sobre él.
¿Cuántos partidos ha jugado Dembélé en 5 años, hombre, por favor?
Oye,
las necesidades del equipo han precipitado la reaparición de Ansu y le han dado muchos más minutos de los necesarios. No solo hoy, sino otros partidos. Que tenía que salir 10 minutos y jugaba media hora porque si no el Barça no metía un gol.
Y encima es que ha metido goles. Estaba leyendo que genera un gol cada 80 minutos.
Exactamente. Claro. Entonces, esta es la realidad. No tiene nada que ver con Dembélé, que ya expliqué la historia de Dembélé. Sí, que el día que se lesionó en Leganés, ya estaba pronosticado que se iría.
En Getafe, ¿no? Sí.
Y Getafe, ya explicó Elena que habían pactado jugar 10-15 minutos y Sergi Barjón le puso media hora.
Es igual.
Oye,
las otras lesiones no habían pactado nada y también se rompía.
Lo del Barça con las lesiones es muy mala suerte.
Claro, es que miremos eso. Miremos
14 jugadores se han lesionado en estos dos meses y medio que llevamos de temporada y 11, veremos si confirma esta de Ansu Fati, pero 11 de momento han sido lesiones musculares.
En número de lesionados, me dice Miguel Aguilar, el primero se levanta y el segundo el Barça. Han puesto amarilla Jordi Alba.
Sí. Flaco favor hacemos. Si cuando hablamos de lesiones, hablamos de mala suerte. Hay lesiones donde evidentemente la suerte tiene un factor. Por ejemplo, el Kun. No, pues no se puede prever lo que pasa ahí, ¿no? Y eso es una desgracia.
Sí,
hay equipos que normalmente tienen una cifra de lesiones que tienen que ver con compromisos musculares, que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, a ver dónde está el error. Si en la preparación física, si en la actitud de los jugadores, si en el cuerpo médico, si en... a ver quién asume esa responsabilidad.
Bueno, la primera del Kun sí se podía prever, ¿eh? Traes a un tío que no jugaba. Ojo que se va a acabar esto.
Se va a acabar esto con esa jugada de ataque que perdió finalmente Memphis Depay después del doble recorte dentro del área del Celta. Estamos ya, añadieron dos, ¿verdad? No sé si lo dijimos.
Sí, uno más, uno por lo que había pasado antes y otro más por lo de Ansu.
Y el Barça juega con uno menos.
Hasta el 47 nos vamos a ir. Efectivamente, el Barça jugando con un hombre menos porque se ha lesionado Ansu Fati y no van a meter a nadie hasta el descanso ya. Aguantando con el 0-3 el Barça. Peter Hernández Fernández. Nos vamos a vestuarios. Balaídos. Celta 0, se ha lesionado Ansu. Barça 3, Elena Condi, Santi Peón.
Pendientes de la lesión que puede tener Ansu, a priori nos ha parecido que se dolía de los isquios de la parte posterior de la pierna, está en el vestuario, le van a hacer pruebas y hay, Santi, otro futbolista del Celta que parece lesionado.
Creo que es el capitán Hugo Mayo, que se ha dejado caer rápidamente. El jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota, ha ido a la carrera a estar muy pendiente de un Hugo Mayo que además ha tenido problemas también durante la semana en la espalda en forma de lumbalgia, y entre tanto el resto de compañeros se retiran cabizbajos después de una primera parte que ha sido, sobre todo a nivel defensivo, absolutamente pues deplorable.
También le toca la parte de atrás del muslo derecho, o sea, isquios del muslo derecho a Hugo Mayo. Ahora nos confirmáis si hay segunda lesión en este partido, que al descanso está 0-3. Son las 5 de la tarde y 3 minutos, con 3 de retraso hacemos ronda y enseguida el resumen. La ronda informativa.